Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí en Mediodía Cope este viernes 19 de diciembre. Bajan mucho las temperaturas a partir de esta tarde y además hay avisos de lluvia y de nevadas. Y hoy empieza también la operación salida por la mitad. En un momento estaremos en la DGT, pero mucho cuidado en la carretera. Ya sabes que no pasa nada por llegar media hora más tarde, porque lo importante es llegar. También sería importante llegar a un acuerdo con los médicos de la sanidad pública española, pero todo indica que no va a ser posible. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues mira, en el sistema público de salud hay dos tipos de sindicatos enfrentados más las asociaciones profesionales. Me explico. Por un lado, los sindicatos habituales, Comisiones Obreras y UGT, que representan a los sanitarios, algunos médicos también, aunque pocos, pero sí al resto de profesionales de la salud, enfermería, técnicos, celadores. La ministra dice que ha llegado a un principio de acuerdo con ellos, pero no parece que sea exactamente así. Y por otro lado están los sindicatos médicos, que no son ni Comisiones Obreras ni UGT y que engloban la enorme mayoría de los médicos de nuestro país. Ángela Hernández es secretaria general de AMITS en Herrera en COPE.
Esperamos que continúe el teatro de negociación que han hecho, en el que bueno, unos han hecho un favor a otros, los sindicatos del ámbito apoyando al ministerio y el ministerio dándoles algunas cosas que no han conseguido a través de movilizaciones ni nada más, que lo han conseguido a través de las movilizaciones de los médicos.
Como ves, los intereses de los médicos no coinciden con los intereses que defienden los sindicatos tradicionales. De ahí que los sindicatos médicos quieran un estatuto marco. Esto es, un estatuto propio, unas condiciones laborales propias que les diferencian porque consideran que su responsabilidad no es equiparable al resto de profesionales de la salud. Y tienen razón. Y exigen, entre otras cosas, que las horas extras se paguen como las normales y que les coticen para la jubilación. Pero ¿qué es lo que dicen los expertos? Pues mira, que la sanidad pública tiene tres enormes problemas. Primero, financiación, que no hace más que crecer y nunca llega. Es ineficiente con los costes disparados. Segundo, que la llegada masiva de migrantes a España, unido a los problemas de salud mental y al absentismo laboral, están colapsando el actual modelo público sanitario. Tercero, que lo que piden los médicos tiene un coste adicional de unos 4.000 millones de euros al año. Esto lo tendrían que pagar las comunidades autónomas y estas se niegan. Y claro, creen que la defensa de la sanidad pública no pasa tanto por blindar los modelos de gestión obsoletos, sino por garantizar que lo público, lo de todos, se gestiona de la mejor manera posible. Mira, en demasiadas ocasiones se plantea ese debate en términos ideológicos, gestión pública frente a gestión privada, pero claro, ese es un planteamiento falaz. El verdadero debate no es si pública o privada, sino gestión administrativa o presupuestaria versus gestión empresarial o financiera. Un hospital puede ser 100% público en su propiedad y, sin embargo, se puede gestionar con herramientas empresariales y al revés. Puede existir provisión privada dentro de un sistema público sin que ello altere su carácter de público, ¿verdad? Aquí lo relevante es saber que los recursos son finitos, que no hay dinero siempre para todo y que los criterios no pueden ser barra libre para todo el mundo con el dinero de los contribuyentes. En la sanidad, como en todo lo demás, tiene que haber criterios de gasto en base a la eficiencia y, por supuesto, con objetivos para los trabajadores. Todos necesitamos a médicos comprometidos, con salarios justos y motivados. La sanidad es una de las grandes joyas de la corona de nuestro país.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Te cuento más cosas con Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángel? Ángela, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Último día de campaña electoral en Extremadura.
Para las elecciones del domingo están llamadas a votar 900.000 personas. Las últimas encuestas apuntan a un descalabro del PSOE y a que la candidata popular, María Guardiola, ganará las elecciones, pero necesitará apoyo de Vox.
Una de cada 10 víctimas de violencia de género renuncia a declarar contra su agresor.
Son datos del Poder Judicial en los que se refleja un aumento del número de mujeres que finalmente no llegan a testificar contra su presunto agresor.
La Generalidad de Cataluña dice que no hay evidencias de que el brote de peste porcina africana saliera de un laboratorio.
Laboratorio que ha sido registrado porque los primeros jabalíes muertos por la peste aparecieron en sus inmediaciones.
Y buenísima noticia para los 110.000 trabajadores de Mercadona.
tendrán una semana más de vacaciones al año y una paga extra más, algo que va a costar a la empresa 380 millones de euros y que se va a sumar al incremento de los salarios de un 8,5% para toda la plantilla.
Nos vamos a los deportes. José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Duro ataque de Joan Laporta al Real Madrid.
Fue anoche en la cena de Navidad con empleados del club en un encendido discurso del presidente del Barcelona, muy duro contra el Real Madrid y la televisión del club blanco, en respuesta a las palabras de Florentino Pérez este lunes sobre el caso Negreira.
Són aquests que practiquen el cinisme i una prepotència desproporcionada. Són aquests que tenen un bodrio de televisió que només vomiten mentides i intoxiquen de manera constant i permanent.
Madre mía.
En aquests, els que els hi dic és que el Barça torna a estar fort, dins i fora del terreny de joc. Tornem a estar forts.
Este domingo Villarreal-Barcelona, mañana juega el Real Madrid en el Bernabéu contra el Sevilla y hoy comienza la jornada de Liga con el Valencia-Mallorca a las 9 de la noche.
Gracias, Corrochano.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
It's fine. It's cool. You can say that we are not.
Aunque ahora que sí, ha empezado la cuenta atrás. Mira, el lunes la lotería, enseguida vamos con ello. El miércoles la Nochebuena y el jueves la Navidad. Estamos ya en esas fechas del año. De hecho, si tienes hijos, en un ratito cogen ya las vacaciones y no volverán a clase hasta después de Reyes. Y yo me pregunto, ¿por qué hoy tienen que salir a las 2 de la tarde y no a las 4 como todos los días, verdad? Nosotros aquí estamos, como siempre, eso. Bueno, total, que desde hoy empieza la operación especial por las fechas navideñas en estaciones de tren, en autobuses, en aeropuertos y en carreteras. Casi 22 millones y medio de desplazamientos que se esperan entre las 3 de esta tarde y el 6 de enero, el Día de los Reyes, y 8 millones y medio solo entre hoy, este viernes y el jueves que viene. Así que vamos a empezar acercándonos a la DGT para ver qué tal se circula a esta hora. Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de dos accidentes en la entrada a Madrid, en la 1 en Somosierra, y otro en Murcia, en la 7, en el entorno de Lorca, dirección Elche. Se complica también el tráfico en la entrada a la capital, en la 2 en Torrejón de Ardoz, y la salida por la 3 en Rivas, va hacia Madrid, al igual que en Cantabria, la 67 en Gornazo, dirección Torlavega, en Guipúzcoa, en la 15 en Andoain, dirección Vitoria-Gasteiz, tráfico en aumento en el acceso a Barcelona, la 2, San Joan Despí y la C58 a su paso por Moncada, en Almería en la 7 de entrada en el entorno del Ejido y la salida de Huelva, autovía A49 y en el entorno de San Juan del Puerto.
Bueno, pues como siempre, mucha precaución, sobre todo en estos días de excesos. De hecho, tráfico va a reforzar los controles. En el 2024 prácticamente la mitad de los fallecidos en accidente de tráfico dieron positivo en alcohol y drogas. También son días de mucho ajetreo en los aeropuertos. De hecho, AENA tiene programados 102.000 vuelos, esto es un 8% más que el año pasado. Es viernes y la verdad es que los viernes hay más ganas de viajar que el resto de días de la semana. Pero bueno, es un fantástico propósito para el 2026, sobre todo si el lunes tenemos suerte y nos toca el gordo. Es que pocas cosas hay más emocionantes que la lotería de Navidad que te vamos a contar en directo aquí en COPE desde las 8:30 de la mañana el lunes que viene, ¿no? Que nos espera un lunes completito, sorteo de la lotería, después de la resaca de las elecciones en Extremadura, de una noche electoral que, por cierto, vamos a vivir en COPE desde Mérida. Vamos a estar Jorge Bustos y yo siguiendo esa última hora. Si estás por allí y te quieres pasar, te esperamos en el claustro del convento de Santa Clara de Mérida desde las 8 de la tarde. Pero bueno, vamos a ponernos en el lunes y vamos a ponernos en que nos toca la lotería, ¿verdad? La pregunta del millón. ¿Qué harías tú si te toca el gordo? ¿Viajarías? ¿Darías la entrada para un piso? ¿Ahorrarías el dinero? ¿Lo invertirías? Mira, a David le tocó en el año 2017, hace 8 años. Pero no solo le tocó a él, es que en su bar, que está situado en una parroquia de la localidad de Villalba, en Lugo, repartió 220 millones de euros. David, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Pues yo estoy como siempre.
aquí, trabajando.
¿Cómo, como siempre? ¿Tú viajaste? ¿No hiciste nada?
Algo viajé, pero bueno, lo normal, lo que hace una persona normalmente. Viajar a... bueno.
Bueno,
yo sigo haciendo mi vida, pero bueno, viajando un poco más.
Ahora me cuentas cómo es tu vida y cómo viajas un poquito más, pero primero dime, ¿cómo te enteraste de que os había tocado el gordo?
Pues yo estaba en casa con mi padre y me llama mi madre, toda asfixiada, llorando y diciendo que nos tocaba el gordo, y lo que hice fue colgar el teléfono porque no me lo creía, claro. Y pues mirando el teléfono móvil, en el periódico AS que ponían los números que iban tocando, pues vi el número del gordo y me enteré así que sí que era el gordo porque me había acordado del número.
O sea, que a tu madre no la creíste, pero al teléfono móvil sí.
Al teléfono móvil sí.
Fíjate. Oye, pero no solo os tocó a vosotros, a vuestra familia, ¿no? Es que vuestro número sí. Lo habéis repartido muchísimo en el bar y se llevó mucho sí. Dinero, mucha gente, ¿no?
Mucho, sí, sobre 500, bueno, de Villalba, del pueblo entre administración y nosotros, y un colegio se le dieron 550 décimos.
Madre mía.
500 millones. Nosotros vendemos 220 o por ahí.
220 millones de euros, 500 en el pueblo. Oye, o sea, es un pueblo de millonarios.
Bueno, de millonarios no, porque al final te toca un décimo y tienes que seguir con la misma actitud.
Ya.
Porque no te soluciona, no te quita de nada. Quiero decir, te ayuda, tienes ahí un respaldo, pero no te quita, no te resuelve la vida, por lo menos a mi edad.
¿Qué años tienes tú, David?
Ahora 35.
Ajá. Bueno, ¿y qué hiciste con el dinero que te tocó a ti? Bueno, no te he preguntado. A ti tú llevabas un décimo, entiendo.
Sí.
¿Y, ¿y qué hiciste con ese dinero?
Me compré un cortacésped, tractor y un piso y poco más. La verdad es que y arreglar el negocio y bueno, pues mejorar un poco y no tener una carga de una hipoteca o algo, y un alquiler y bueno, y vivir tranquilo.
Oye, ni tan mal, ¿no? El tractorcito corta césped, la casa...
Bien.
Entiendo que la casa, el tractor para la casa que te compraste para cortarle el césped.
No, es para casa de mis padres. Yo vivo en un piso. Claro.
Ya.
Vive en una aldea, entonces yo compré para la casa.
Ya. Pero bueno, la aldea, los precios en las aldeas no son tan caros como los precios en una gran ciudad, ¿no? Como Madrid, Barcelona o, fíjate, o incluso Lugo, ¿no? O
Hombre, no. Pero bueno, cuando tocó la lotería hubiera un ascenso en los pisos porque se estaban comprando muchísimos y de aquella subieran bastantes los pocos pisos que había a la venta.
Claro.
Me acuerdo.
Claro,
aquí
claro.
lo que más se compró aquí la gente fueron coches de aquella.
Ya. ¿Coches buenos?
No, coches normales. Como que hacía falta cambiar de coches.
Ya. Oye, y después de que os tocara, que repartierais el gordo y que os tocara la lotería, ¿cada año vendéis todos los décimos que compráis? ¿Seguís comprando y vendiendo sí. Lotería?
Sí, compramos un número que acaba siempre en 8 y lo vendemos todo. Nos suele durar sobre 2-3 semanas.
Ah, mira.
Porque se vende el número entero.
Normalmente lo que dicen los expertos es que si te toca el gordo, respires hondo y esperes hasta 3 meses para tomar una decisión sobre qué hacer con ese dinero, ¿no?
Correcto, yo esperé 6.
O sea, lo cobraste y tenías 320.000 euros en la cuenta.
Aparcado, sí, sin hacer nada. Fuimos tomando las decisiones poco a poco, lentamente y sin apurarnos. Eso fue así. Yo lo hice así, vamos. Y aconsejaría que se hiciera así. Porque tienes que ser muy frío, porque puedes cometer muchos fallos después y no conviene apurarse.
Oye, ¿y tú eres así de natural con todo?
Sí. ¿Para qué me voy a estresar? No merece la pena. Va a ser lo mismo. Mi filosofía es que da igual lo que hagas. Si tiene que ser, pasará.
¿Y tú crees que puede volver a pasar otra vez que te toque la lotería?
Pues no sé si me va a tocar o no, pero la ilusión la mantengo. Pero bueno, que ya te toque una vez ya es un milagro y si no vuelvo a tocar, pues salud para trabajar, es lo que pido.
Oye,
que toda mi familia y mis amigos tengan salud y Es lo más importante.
Pero qué maravilla. ¿Sabes que hay asesores que dicen que el 70% de los que ganan el gordo tienen menos dinero 5 años después? ¿Es el caso del pueblo o la aldea? ¿O realmente se ha transformado después de que llegaran 500 millones de euros caídos del cielo, básicamente?
No, ha seguido. Aquí la vida sigue igual, ¿eh? Quiero decir, no notas un cambio muy grande. De aquí ya se compraban muchos coches porque igual había más falta de cambiar el coche y la gente lo que hizo fue mejorar sus casas y vivir más cómodo en su casa. Fue lo que más destaco. Pero después la gente sigue viviendo igual, trabajando igual. Habrá casos especiales que sí, que despifarraron, pero la mayoría tiene la cabeza fría, como digo yo.
¡Qué maravilla! Oye, David, pues muchísimas gracias por habernos atendido el mediodía de COPE. Yo me cojo tu reflexión, ¿vale? Y me la quedo porque el lunes nos va a tocar la lotería. Y entonces, 6 meses para pensármelo y si tengo dudas, me vuelvo a poner en contacto contigo.
Vale, pues muchas gracias.
Gracias a ti, vale. Y enhorabuena. Gracias. Chao, chao.
Gracias.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Bueno, lo de David es pasmoso, ¿eh? La verdad es que la mayoría tenemos la ilusión de vivir lo mismo que David el 22 de diciembre del año 17. Y eso que el gordo ha perdido muchísimo valor a lo largo de los años. Para empezar, es el gordo congelado. Lleva así en 400.000 euros desde el año 11. Además, desde el 13, 72.000 euros se lo queda Hacienda directamente. Tú ni los ves. A ti te llegan 328.000. Y luego está la inflación. Victoria Ballesteros, buenas tardes. ¿Vicky?
Bueno, pues sí.
Ahora te escucho.
Ahora. ¿Me escuchas bien?
Sí, sí. Pensé que buenas ya había tardes. Salido huyendo. Buenas
Hombre,
tardes.
Hombre, no. Estaba por ahí preguntando en la calle a ver qué se compraría la gente con el gordo.
¿Y qué se compra?
Bueno, pues mira, un piso ni en Madrid, ni en Barcelona, ni en San Sebastián, ni en Málaga, ni en Baleares. Ese sueño de vivir sin hipoteca se ha desvanecido y la gente es consciente de que ya no llega.
Si a mí me tocara la lotería, con ese dinero daría la entrada para un piso para mis hijas.
Pues a mí si me tocara la lotería, lo repartiría con mis hijas para que puedan invertir en pisos.
Bueno, pero el gordo, esta es la buena noticia, sigue tapando muchos agujeros. Si vives, por ejemplo, en Extremadura, en Castilla-La Mancha, en Castilla y León, en Galicia o en Murcia, en todas esas regiones sí que te puedes comprar una casita, un piso medio de 90 metros cuadrados y te sobra para el coche, para el viaje y para el colchón.
Oye, y siempre puedes rehabilitar la casa de los abuelos. Gracias, Victoria.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Conseguirá el PP mayoría absoluta en Extremadura?
Tendrá que volver a pactar con Vox.
¿Influirán los escándalos del PSOE en su resultado?
La batalla por la Moncloa comienza en las elecciones en Extremadura.
Y este domingo Jorge Bustos te lo cuenta en directo a partir de las 8 de la tarde desde Mérida.
El futuro se juega en Extremadura.
Extremadura decide. Y Jorge Bustos te narra el minuto a minuto.
Con Pilar García de la Granja analizando el recuento y todo el equipo de COPE en las sedes de los partidos.
La batalla por la Moncloa comienza en Extremadura.
Sigue una noche electoral clave con Jorge Bustos.
Este domingo desde las 8 de la tarde.
También en cope.es.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2025.
Tomates que hablan.
Si usas Wallet por 1 euro, una participación.
¿Qué hace que la gente use más la app de Repsol?
Si repostas, si recargas, si compras desde la app.
Cada euro va sumando y te puede tocar.
Hasta el 21 de diciembre.
400.000. Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo me voy a la Mutua.
¿Contento?
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Llega la ilusión de los juguetes a El Corte Inglés.
Niños y niñas han escrito su carta y Papá Noel y los Reyes Magos tienen que conseguirlos ya.
En El Corte Inglés están los preferidos de los peques, los que más se piden.
Y si tienes cupones de la promoción del 25% de regalo en juguetes,
ya puedes canjearlos en nuevas compras de juguetes hasta el 4 de enero.
En Hipercor y El Corte Inglés.
En tienda web y app. Consulta condiciones de la promoción.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué tal, Madrid? Buenas tardes. Soy Pilar García de la Granja. A partir de las 3 de la tarde, se pone en marcha el dispositivo especial de tráfico con motivo de las fiestas de Navidad, dando inicio a la primera operación salida de la temporada. Hasta el Día de Reyes se prevén más de 4,5 millones de desplazamientos por las carreteras de la región. Mónica Álvarez.
Hola, Pilar. Sí, claro, efectivamente, coincidiendo con el final de las clases para los estudiantes madrileños, ellos son los que marcan el ritmo. Bueno, sí, pues muchas familias, eso es, comienzan este viernes su día de sus días de descanso. Se espera, por tanto, mucho movimiento de viajeros y maletas en las estaciones de tren, en el aeropuerto de Madrid y, por supuesto, en las principales vías de salida de la capital.
Bueno, así que hasta ahora, cuando son la 1:21 de la tarde, lo primero es conocer cómo se circula ya por las carreteras de Madrid. En la DGT está Alejandro Martín.
Muy buenas tardes, ¿qué tal, Pilar? Pues hasta ahora estamos pendientes ya de un accidente que complica la entrada a la capital en la 1 en el entorno de Somosierra y está provocando 4 kilómetros de retenciones. Se complican ya las salidas de la capital en la 3 en Rivas, la 4 en Butarque y Pinto, la 42 ya en el entorno de Getafe y especial precaución en la 6 a su paso por Majadahonda y en las Rozas de Madrid. Un accidente dentro de la M40 está dificultando en el entorno de Monte Carmelo en ambos sentidos de la circulación con 4 kilómetros de tráfico intenso y dificultades en esta misma ronda en Villaverde y Coslada, todo ello en ambas direcciones.
Gracias, Alejandro. Y de las carreteras, Pilar, nos vamos a ir a las calles de la capital. En el Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento está Charo Alcázar. Cuéntanos cómo está la cosa en este momento.
Hola, buenas tardes, Pilar y Mónica. Bueno, pues nos encontramos ya con las primeras y temidas retenciones de esta hora punta de mediodía, de fin de semana y de vacaciones para muchos de Navidad. Retenciones que ya van a encontrar en el acceso de la M607 a M30 dirección Nudo de Manoteras, en la entrada por la A1, Nudo Norte, Paseo de la Castellana hacia Plaza de Castilla y también de salida en el sur por Santa María de la Cabeza, muy retenida desde el Puente de Praga hacia Plaza Elíptica A42. En M30 sucede más de lo mismo. Ya retenciones en el oeste, desde el Puente de los Franceses en dirección sur, en la parte este desde Avenida de América y Puente de Ventas y también con muchas complicaciones en el centro, pendientes además de un accidente en el acceso de la calle Ferraz al túnel de Bailén, dirección Cuesta de San Vicente, mantiene cortado el carril derecho. Tráfico por otro lado muy denso en el entorno de la Plaza de Cristo Rey, Paseo de Recoletos y del Prado para conectar con la Plaza del Emperador Carlos V.
Hay que atrincherarse y llenarse de paciencia. Gracias, Charo.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Latinoamérica al mejor precio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Colombia, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Plus Ultra Líneas Aéreas. Compra ya en plusultra.com, en el call center y agencias de viajes.
Ahora que se acaba el año, tienes dos opciones. Pensar en todo lo que no has hecho o hacer por fin lo que siempre has querido. No es como empieza, es como acaba. Aprovecha los Cupra Days del 9 al 19 de diciembre y estrena un Cupra con condiciones exclusivas. Red de concesionarios Cupra de Madrid.
Atención, no pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles. De Vuelta, la empresa líder desde hace más de 30 años, protege tu dinero y tus puntos. Es muy sencillo. Envía por WhatsApp las multas que te lleguen y olvídate. Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768, 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
La mejor hora del día ha llegado.
Ven a la Happy Hour de Cachopo & Go. De lunes a viernes de 6 a 8 de la tarde, disfruta de una copa de cerveza y aperitivo especial por solo 2,50 euros.
Cachopo & Go, en Paseo de San Francisco de Sales 25.
Reservas 91-726-3878 y cachopoandgo.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Las fiestas de Navidad son una época de alegría, de reuniones, de celebraciones, pero también conllevan cambios en la rutina diaria que afectan especialmente a las personas mayores. ¿Y qué cambios? Pues mira, alteraciones del sueño, cambios en la alimentación, cambios en los horarios, cambios en esas actividades diarias. Así que me encanta hablar con Yolanda García, que es la directora de Calidad de Seniors. Esto es una empresa líder en cuidados a domicilio para personas mayores. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal estáis? Muy bien, encantada de estar con vosotros otra vez.
Oye, todos tenemos personas mayores alrededor. ¿Cómo afectan estos cambios de rutina a la salud y bienestar de nuestros mayores?
Eso es, pues como muy bien has dicho, en estas fechas cambian muchas cosas. Nos cambian los horarios de comida, nos cambian a veces incluso la ciudad en la que estamos, la casa a la que acudimos, el sueño, la toma de medicación. Entonces, todo esto puede desestabilizar a una persona mayor, especialmente si tienen alguna patología crónica, ya sean problemas de movilidad, problemas físicos o problemas más cognitivos, las demencias, deterioros cognitivos, etcétera. Por eso es muy importante estar muy atentos y seguir manteniendo ciertas rutinas que para ellos son tan importantes.
Uh-huh. Pues a eso vamos. ¿Qué servicios ofrece Seniors para ayudar a las familias a cuidar de nuestros mayores en Navidad y sobre todo pues con ese objetivo, ¿no?, de minimizar el impacto de estos cambios de rutina?
Claro, sobre todo, pues por ejemplo, en aquellas familias que ya cuentan con cuidadores nuestros, con nuestro asesoramiento, nuestros terapeutas que ya acuden habitualmente a los domicilios, pues no cambiar estas personas. Ahora suele ser muy habitual también en las vacaciones suplencias, ¿no? Intentar que sean un poquito fuera de estas épocas, porque ellos son las personas que les acompañan todos los días y que mejor pueden mantener esas rutinas con ellos, ¿no? Uh-huh. Luego, pues una serie de tips, ¿no?, como intentar adaptar las celebraciones a su ritmo, no al revés. Nosotros nos tenemos que adaptar a ellos, no ellos. Y eso que estas fechas son un poco especiales, ¿no? Pero intentar mantener horarios parecidos a los habituales, intentar evitar las comidas demasiado pesadas, claro. Vigilar la medicación, importantísimo, que no se altere la pauta de prescripción médica. Ofrecer espacios tranquilos, donde no tengan que estar sobreestimulados. Es difícil en estas épocas, pero intentar que esa exposición sea durante un tiempo determinado. No tenemos a la persona mayor durante 3 horas o 4 de sobremesa si sabemos que no lo va a aguantar. Un poquito sí, pero después nos retiramos con ellos, ¿no?
Claro.
Es un poco tener cuidado.
Sí. Esto. Pero aún así, Yolanda, me imagino que estos días también tenéis actividades especiales, ¿no?, para que ellos puedan disfrutar de alguna manera de la Navidad, ¿no?
Claro que sí, es decir, no por eso hay que excluirles, ni muchísimo menos, claro. Hay que incluirles en todo aquello que podamos hacer. Una cosa que se puede hacer y que es importantísima en esta época son las actividades intergeneracionales. Todos sí. Aquellos mayores que son abuelos, que tienen nietos, o que hay parte de la familia que no ven habitualmente, ¿no? Esto es importantísimo, seguir manteniendo ese contacto. En la medida de lo posible y que la movilidad se lo permita, pues poder visitar con ellos belenes, esas tradiciones que han hecho toda la vida, y que, por supuesto, les encanta volver a hacer. También ubicarles en espacio y en tiempo. No estamos en Navidad. Uh-huh. Pues decorar la casa con un poquito de Navidad. Que ellos entiendan que estamos en otra época.
Eso
y esta
es.
Época seguro que les va a traer muchísimos recuerdos de hace años.
Qué bonito. Muchas gracias, Yolanda García, directora de Calidad de Seniors. Ya lo sabes, si estas Navidades necesitas un apoyo adicional en Seniors, cuentan con servicios personalizados de cuidados a domicilio para nuestros mayores. Tienes más información en este número de teléfono 91-131-2727 o seniors.com. Gracias, Yolanda. Feliz Navidad.
Igualmente, feliz Navidad para todos.
Adiós. Y te recuerdo también que desde mañana vuelve a prestar servicio completo la línea 6 de Metro de Madrid, es la gris, se abre 11 días antes de lo previsto, tras finalizar los trabajos de remodelación integral que se iniciaron el pasado 31 de mayo para su automatización. Una reapertura muy esperada, por ejemplo, para María.
Vivo en el Alto de Extremadura, entonces utilizo la línea 6 todos los días para ir a trabajar. Así que vengo hasta aquí y si no, hay veces que es eso. Ahora mismo voy hasta Moncloa y es eso, otras veces tengo que ir hasta nuevos ministerios que hasta entonces iba en la línea 6 y ahora tengo que cambiar al...
Bueno, que en 20 minutos, Pilar, vuelve la información de Madrid.
Pues aquí estaremos para contarlo. Hasta ahora.
Hasta ahora.
Es la 1:30 de la tarde, son las 12:30 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Este viernes 19 de diciembre, el calendario nos indica el qué. Pues mira, que al 2025 le quedan menos de 2 semanas para decirle bye bye, adiós, o fídensen. Este mediodía comienzan oficialmente las vacaciones para muchos españoles, especialmente para miles de niños, adolescentes y jóvenes que no van a regresar a las aulas hasta el 8 de enero. Y para aquellos españoles que se cogen, si es que pueden, algunos días de descanso. También se coge vacaciones nuestro presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que está dispuesto a presidir este martes el último Consejo de Ministros del año para después no volver a reaparecer en público hasta el 6 de enero en la celebración de la Pascua Militar. Un asueto que se toma en mitad de los escándalos por los casos de corrupción y de acoso sexual que rodean a su ejecutivo y al Partido Socialista. Y que tienen también en el punto de mira al expresidente Zapatero por su papel en el rescate de Plus Ultra. El ministro Óscar López ha hecho esta mañana lo que no hizo ayer el presidente Sánchez.
José Luis Rodríguez Zapatero es una persona no solamente íntegra, es una persona ejemplar. Y toda esa caverna, toda esa máquina del fango le ha señalado, como señalan a todo aquel que tiene el valor de defender un proyecto progresista. Y desde luego quienes están denunciando a José Luis Rodríguez Zapatero no le llegan ni a la suela de los zapatos, a José Luis Rodríguez Zapatero. Una persona íntegra, una persona de principios, de valores.
El cerco judicial que rodea al gobierno llevó a Yolanda Díaz a alzar la voz, a exigir primero una remodelación del gabinete y pedir después una reunión con el ala socialista. Bueno, al final ni una cosa ni la otra, ni cambio de carteras ni encuentro al más alto nivel. La reunión PSOE-Sumar se ha saldado con una reunión entre las secretarias de organización de ambos partidos. Miguel Tellado, del PP, pone el dedo en la llaga.
Yolanda Díaz, que ha vuelto a amenazar con coger la puerta y quedarse, que es la amenaza de esta semana. Tras los escándalos de estas semanas, pedía cambiar el gobierno de arriba abajo y al final resulta que se va a conformar con una reunión con Pedro Sánchez.
Y con estos mimbres, este domingo vamos a poner, Ángela, el foco en Extremadura.
Sí, porque se celebran elecciones autonómicas adelantadas y donde veremos si María Guardiola logra mayoría absoluta o en cambio tendrá que volver a depender de Vox. También si las urnas castigan al candidato socialista Miguel Gallardo. En cualquier caso, todo lo que pase lo contaremos a partir de las 8 de la tarde aquí en COPE, en el especial Elecciones, contigo Pilar y con Jorge Bustos, ambos desde Mérida.
Y Leonor de Borbón. Nos vamos. Sigues el Mediodía COPE.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía COPE en este 19 de diciembre. A esta hora cada viernes te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Las calles van cogiendo otro color, el frío llega, las luces van vistiendo el corazón. Es Navidad, es tiempo de quererse y perdonar y recordar a los que están lejos de aquí.
Pues este es el villancico solidario Feliz Navidad, para dar a conocer la campaña navideña de Cáritas titulada Mientras haya personas, hay esperanza. Este año, con la ayuda de los hermanos Martínez, una pieza original interpretada junto al coro de los alumnos del Colegio CEU San Pablo San Chinarro. Este es el sexto año en el que desde la Fundación Universitaria San Pablo CEU llevan a cabo esta iniciativa, cuya recaudación se va a destinar íntegramente a Cáritas. Borja Martínez es uno de los tres hermanos integrantes del grupo.
Donde hay don, hay misión. Y a nosotros Dios nos ha dado el don de la música. Nosotros no lo hemos pedido. Nos ha venido dado, y eso es un don. Entonces, quiero animaros a todos también, chicos, y no tan chicos, y chicas, y mayores, y no tan mayores, a que veamos cuál es nuestro don y ponerlo al servicio. Porque creo que todos tenemos una gran misión, y en nuestro caso es a través de la música, y por eso estamos muy felices de decir que ha nacido el niño a través de una guitarra y un pedazo de, y unas pedazo de voces como las que son las del CEU.
La campaña de Navidad de Cáritas invita a la sociedad a comprometerse para que tener una vida digna no sea, como le ocurre a muchas personas, una cuestión de suerte. Manuel Bretón es el presidente de Cáritas Española.
Gracias por poner música, voz y corazón a la Navidad, por regalarnos este villancico dedicado a Cáritas, que no solo suena bien, sino que dice mucho. Dice cercanía, solidaridad y esperanza.
Las imágenes del videoclip se han llevado a cabo en el Centro de Tratamiento de Adicciones de Cáritas Madrid, junto a las personas acompañadas y voluntarias de este centro, todos juntos formando un coro sin etiquetas y sin prejuicios, en un acompañamiento que va mucho más allá del proceso terapéutico, como una auténtica familia unida. Bueno, pues como te decía, toda la recaudación conseguida a través de este villancico, a través del Bizum 00089, se va a destinar íntegramente a Cáritas. La canción puede escucharse en Cadena 100 y también en las redes sociales de Cáritas Española y de la Fundación Universitaria San Pablo CEU. Ahora a la 1:36, lo que hacemos es repasar otros asuntos de la actualidad de la Iglesia de Madrid en este Espejo en Mediodía COPE en este tercer viernes de diciembre. Comenzamos el repaso a la actualidad de nuestra archidiócesis contándote noticias que tienen que ver ya con la inminente Navidad. La Delegación de Misiones de la Archidiócesis de Madrid y Obras Misionales Pontificias convocan mañana, a partir de las 11 de la mañana, a todos los niños que quieran sumarse a la Jornada Diocesana de Sembradores de Estrellas, una fiesta misionera que se va a celebrar en la parroquia San Bernabé. Van a comenzar con una oración, después la imposición de la cruz como sembrador de estrellas y el envío a felicitar la Navidad en nombre de los misioneros, como nos explica nuestro delegado de misiones, Manuel Cuervo.
Son estrellas que ponen en nombre de los misioneros, aquellos que están en la vanguardia del Evangelio, anunciando el Evangelio por todos los rincones de la tierra y que en estas fiestas no podrán estar con sus familias, también se hacen presentes en la diócesis para que nos acordemos de ellos y en su nombre felicitar la Navidad por todos los rincones de la diócesis de Madrid. Pues vamos a salir también todos a felicitar la Navidad y a recordarle al mundo entero que estas fiestas lo que celebramos es el gran anuncio de la salvación y la encarnación de nuestro Señor Jesucristo.
Cada 24 de diciembre, Nadie sin Cenar, un proyecto solidario impulsado por el hostelero Jorge García Trilla y con la ayuda de Cáritas Universitaria, convierte esa tarde de Nochebuena en un gesto de solidaridad. Más de 500 jóvenes van a preparar y repartir también esa tarde cenas completas para que las personas sin hogar de Madrid no pasen la noche más familiar del año solas ni sin algo caliente que llevarse a la boca. Una acción sencilla, cercana, profundamente humana, que nos recuerda que todos merecemos cariño y dignidad, tal como nos cuenta una de las jóvenes de Cáritas Universitaria, Pilar Martínez.
Lo más importante de esta actividad es que un montón de jóvenes quieren compartir la tarde de Nochebuena con las personas sin hogar y hacer que nadie se quede sin su cena Nochebuena y sobre todo que nadie esté solo esa tarde y que todo el mundo tenga con quién compartir esta cena.
Con la llegada de las vacaciones escolares, en este tiempo Cáritas Madrid pone en marcha a partir del lunes y hasta el 7 de enero, un año más, sus colonias y campamentos de Navidad. Son un total de 10 colonias urbanas y un campamento con pernocta en el que está prevista la participación de 425 niños y niñas y adolescentes. Una iniciativa que busca ofrecer espacios de ocio educativo, también, como te decía, de conciliación familiar y acompañamiento durante estas fechas. Nos lo cuenta el director del programa Caixa Pro Infancia de Cáritas Madrid, José Antonio Martín.
Estos datos suponen seguir abriendo una puerta a la conciliación y a la igualdad para las familias con menos recursos de Madrid. Y es que sea cual sea su situación socioeconómica, las familias pueden disfrutar de estas colonias y campamentos gratuitos para sus hijos e hijas, lo que les permite conciliar su vida laboral y personal. Este es uno de los objetivos de las colonias, el facilitar la conciliación. Pero además, este tipo de oferta de ocio y cuidado es una manera de garantizar el derecho de niños y niñas de disfrutar en igualdad de condiciones de sus vacaciones de Navidad en espacios seguros.
Mañana por la tarde, el entorno del mercado de abastos de Colmenar Viejo va a acoger a partir de las 6:30 de la tarde uno de los eventos más esperados de su Navidad, el Belén Viviente, con 12 escenas, organizado por las tres parroquias de esta localidad en colaboración con la Concejalía de Festejos, aunque este año cambia de ubicación debido a la obra que se está realizando en el entorno de la Basílica. Gonzalo Madrid es el coordinador de este Belén Viviente colmenareño.
Es un Belén estático de figuras que componen cuadros de alrededor de 200 personas y se desarrolla sobre todo en torno a la vida de, y el nacimiento de Jesús. Las escenas van desde el pueblo de Belén, pasando por la Anunciación a María, la Anunciación a los pastores, los Reyes Magos.
El arzobispo de Madrid va a presidir en la Catedral de la Almudena las principales celebraciones litúrgicas de este tiempo de Navidad, que, como sabes, nos van a llevar hasta la festividad del bautismo del Señor el próximo 11 de enero. La primera va a ser el 24 de diciembre, la Misa del Gallo, que conmemora el nacimiento de Jesucristo en Belén. Además, ese día el cardenal Cobo impartirá la bendición del Belén instalado en el atrio de la Catedral, del que nos habla el belenista de la Catedral de la Almudena, Jorge Matas.
Un Belén que este año cumple 32 años. 32 años catequizando a madrileños y turistas que se acercan hasta la Catedral de la Almudena. Esa es la principal función de este Belén, la catequesis. Así se lo encomendó el entonces cardenal de Madrid, don Ángel Suquía, a don Félix Castedo, nuestro maestro belenista. Y eso es lo que seguimos intentando, que no sea una mera maqueta, sino que sirva para acercar a la gente a Dios. Les animo a visitarlos durante el tiempo de Navidad, es decir, hasta el día 11 de enero, en el horario de apertura de la catedral.
El Belén, por cierto, que también, claro, vas a poder visitar el día siguiente, el día de Navidad, en el que a mediodía el cardenal Cobo presidirá la misa de la Natividad del Señor, en el que la Iglesia proclama con alegría que el Verbo se ha hecho carne y ha habitado entre nosotros. Bueno, pues así hemos llegado a la 1:41. Enseguida vamos a hablar del jubileo del mundo carcelario para los presos, también para todos aquellos que se ocupan de la realidad penitenciaria que tuvo lugar el pasado fin de semana en Roma. Ya mismo te cuento todos los detalles en este Espejo de Madrid en Mediodía Cope.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Si lo que necesitas es preparar las mejores fiestas junto a los tuyos, empieza con los productos frescos de la mejor calidad del Corte Inglés. Una buena pierna de lechal, unos langostinos cocidos y un champán Brut Lallier se saborean mucho mejor en buena compañía. Y es que compartir es la esencia de estas fiestas.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
En tienda web y app.
Tu salud y la de tu familia no puede esperar. Por eso con el seguro de salud de Línea Directa tendrás acceso directo a especialistas y a las pruebas diagnósticas más avanzadas. Y con menos esperas.
Yo lo elegiría.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90€ al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
En COPE, Carlos Herrera y Manolo Lama comparten contigo la emoción de la Navidad.
Vamos a ver, Carlos, ¿qué te trae siempre la Navidad año tras año?
La Navidad me trae familia, alegría, luz, un nacimiento y, bueno, esa calma que solo tiene la Navidad.
El Corte Inglés te invita a vivir la magia de la Navidad como nunca.
¡Feliz Navidad!
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Se viste de música y luces la ciudad. Ya vuelven los hijos al calor del hogar. Que se celebra Navidad.
Que una noche de entre tantas una estrella
La 1:43, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid en Mediodía Cope, en este viernes 19 de diciembre. El Papa León XIV presidía el domingo pasado la última de las celebraciones de este año jubilar, el jubileo para el mundo carcelario, para los presos y para todos aquellos que se ocupan de la realidad penitenciaria.
El compito que el Señor vi afida a tutti detenuti e responsabili del mundo carcerario.
Bueno, recordaba el pontífice que la justicia auténtica busca la reparación, la reconciliación más que el castigo exclusivo, acompañando a 6 internos desde Madrid para participar en esta celebración tan especial. Estuvo alguien que es toda una institución en el mundo penitenciario, es el sacerdote de nuestra diócesis, el padre Paulino Alonso, religioso trinitario, con más de 30 años dedicado y entregado a esta atención pastoral penitenciaria. Paulino, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muy bien, ¿y vosotros?
Encantado de saludarte. Oye, en el otro jubileo, el del año 2000, acababas, como quien dices, creo, de comenzar esta atención al mundo penitenciario. Yo me imagino que habrá sido un momento muy especial, ¿no?, el acompañar a estos 6 internos y escuchar las palabras del Papa León XIV estos días, ¿no?
Sí, ha sido un momento único, jamás pensaba poder realizarlo. La institución penitenciaria nos ha facilitado el poder ir con toda normalidad. Ha sido un encuentro, pues, de fe profundo, un encuentro en el cual yo y los internos, pues, hemos podido experimentar de nuevo la misericordia de Dios, ver cómo al pasar por la Puerta Santa nos hemos dado cuenta de que Dios nos ama y nos perdona a pesar de tantas infidelidades que podamos cometer, a pesar de tantas caídas, y para ellos, pues, ha sido un momento de gracia, sin duda alguna. Ha sido el culmen de todo un año pasando por la Puerta Santa en Soto del Real, que teníamos Puerta Santa oficial, sí, y hemos culminado pasando por la Puerta Santa de San Pedro.
El Papa hablaba de esos contextos más difíciles, ¿no? Decía también que ahí es posible cultivar valores como la sensibilidad, esa misericordia de la que tú hablabas, la capacidad de perdón. Me imagino que el mensaje caló muy fuerte, ¿no?, en todos ellos.
Sí, sí, para ellos se ha calado el mensaje y se ha dado cuenta, bueno, pues que hay posibilidad de vida, hay posibilidad de caminar, hay posibilidad de perdón. Es verdad que, bueno, pues están cumpliendo una condena porque han hecho un delito, pero en medio de esa realidad, pues siempre hay una mano tendida que les va a ayudar, les va a decir que merece la pena seguir caminando y seguir viviendo a pesar de todo.
Otro de los temas de los que habló el Papa en uno de los momentos de esa homilía, que la verdad es preciosa, hablaba de la necesidad del acompañamiento personal, y esto te toca a ti muy de cerca, ¿no? Me imagino que claro, tú hablas de hecho de la pastoral del encontradizo, ¿no? Que dentro de un centro penitenciario es ese estar para lo que surja, ¿no? Para ofrecer esa compañía.
Sí, sí, eso es lo fundamental desde mi punto de vista. Hay que estar, escuchar a cada uno, ver lo que está haciendo cada uno, ponerte en su lugar, sentarte con él en la mesa, aunque sea jugar una partida de bus, por ejemplo, o un dominó, y después, pues a partir de ahí, poder proponerle el mensaje de Jesús de Nazaret, haciéndole ver que este Jesús le ama. Pero claro, si nosotros no nos acercamos a ellos, si no les conocemos como personas, si no estamos a su lado, difícilmente podemos decirle que Dios les quiere. Para demostrarle que Dios les quiere, tenemos que quererles nosotros, los que estamos encargados de esta pastoral. Es decir, es un caminar con ellos, viviendo con ellos y haciéndote uno de ellos en muchos momentos.
No ignoraba, como decía el Papa, esos problemas, esos retos, también las dificultades, e incluso hablaba de desafíos y limitaciones del sistema penitenciario. Tú aún así, Paulino, siempre te he escuchado hablar, eres optimista y dices que las cárceles, gracias a Dios, se están humanizando mucho, ¿no?
Sí, se van humanizando poco a poco, no se puede comparar cuando yo empecé hace ya 30 años. Ahora mismo, pues la parte humana está muy sensible, se hacen muchas actividades, se intenta que no sea una realidad distinta a la realidad de la vida normal. Bueno, nosotros, por ejemplo, mañana tenemos un concierto de villancicos, pasado tenemos una obra de teatro, todo ello con grupos religiosos, y hacemos posible, bueno, pues que sea un humano, es decir, que ellos sean uno más, y que igual que uno puede disfrutar de un concierto de villancicos en la calle, pues ellos también puedan disfrutar de eso. Es verdad que está muy bien la pena, pero por eso no hay que dejarlos tirados. Por encima de todo, yo siempre lo digo, son personas, y como personas hay que tratarles, y como personas tenemos que verles en todo momento.
Claro, llega la Navidad, lo estabas contando tú, son días duros también dentro de los centros penitenciarios. También estos días, pues con ellos era momento de esas celebraciones de los que también no ha podido acudir, pues el llevarles de alguna forma este aliento que habéis recibido del Papa, ¿no? Me imagino que en todas esas celebraciones seguro que aludís, ¿no?, a lo que ha sido el encuentro con el Papa y lo que os dijo.
sin duda tenemos que hacer resonar el mensaje del Papa y la vivencia en Roma, pues a todos los que no han podido ir. Eran muchísimos los que querían ir, evidentemente todos no podían ir, pero estos días, entre las celebraciones, el día de Navidad, este domingo mismo, pues haremos posible que ellos, los otros, conozcan lo que el Papa nos ha dicho a todos y sobre todo pues que se sientan pues queridos por una iglesia universal, una iglesia que no es ajena a la realidad penitenciaria. Y luego, el día 27, pues tenemos con el señor cardenal José Cobo pues el cierre de la puerta santa, que intentaremos insistir de nuevo en esa misericordia y en esa esperanza en una vida distinta, en una vida nueva.
La fe para muchos es que es un ancla para soportar, ¿no?, esa privación de libertad, y desde luego en estos días de Navidad yo me imagino que esto se vive, ¿no?, ahí de forma mucho más también intensa.
Se vive siempre muy intensamente porque, bueno, todos necesitamos en momentos de dificultad y de problemas pues agarrarnos a algo o a alguien, yo lo expreso así. Y ellos, pues muchos se agarran a Dios, es decir, el que no tiene familia, el que no tiene una mano amiga, el que no tiene nada, pues se agarra a Dios. Y la fe para ellos es fundamental, importante, y esa fe les da esperanza y les ayuda pues al día a día, en ese día duro y difícil, y sobre todo al sentir pues un calor humano en medio del frío de los muros.
Pues la Navidad no se detiene, desde luego, en esos muros de los centros penitenciarios, allí donde tantas veces parece faltar la luz, también nace la esperanza, porque el niño Dios viene para todos, sin excepción, y bueno, pues os deseamos que este tiempo eso nos ayude a mirar con esa misericordia y a creer que siempre es posible, como decía antes Paulino, un nuevo comienzo. Padre Paulino Alonso, capellán del Centro Penitenciario de Soto del Real, un abrazo y muy feliz Navidad, gracias por tu trabajo siempre.
Un abrazo a vosotros, muchas gracias y adelante, y seguir pues eso, haciendo ver que el preso es persona y necesita ser atendido y tener una mano amiga. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pastores y reyes magos.
Bueno, pues quiero hablarte a la 1:50 en esta recta final del Espejo de la noticia que recibíamos ayer en nuestra archidiócesis, la aprobación por el Papa León XIV de la beatificación de Ignacio Aláez Vaquero y 10 compañeros, seminaristas y familiares que dieron su vida a causa de la fe durante la persecución religiosa del siglo XX. Todos ellos entregaron su vida por amor a Cristo y no de un fidei. En el año 2017, el sacerdote diocesano madrileño Martín Rodajo estudió la causa, siendo seminarista, y lo hizo para preparar, por encargo del entonces rector del seminario, Jesús Vidal, actual obispo de Segovia, una publicación divulgativa que recogiera los datos más relevantes de las vidas de todos ellos.
Uno de los rasgos que más me ha impresionado de estas 11 biografías es su cotidianeidad. Es decir, se trata de personas que podríamos ser cualquiera de nosotros, personas que han salido de las comunidades cristianas de esta diócesis en la mayoría de los casos, de nuestras parroquias, de las familias de nuestra diócesis, de nuestro seminario. Esta proximidad hace que veamos en estas 11 biografías modelos a seguir en nuestra propia vocación.
La celebración de esta beatificación se realizará en Madrid, de acuerdo, claro, con el calendario que propondrá el propio Vaticano. Y quiero preguntarle por todo ello al 90 años, prácticamente después, rector del seminario conciliar en el que se formaban muchos de ellos, que, como sabes, es Antonio Cecilla. Hola, Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, Mario. Encantado de saludarte.
Igualmente, como nos recordaba nuestro delegado para las causas de los santos estos días, Madrid, Antonio, es una diócesis especialmente bendecida, ¿no?, con muchas historias de santidad, pero claro, esta es muy, o particularmente mucho más especial para los que formáis de alguna parte viva de nuestro seminario, ¿no? ¿Cómo habéis recibido esa noticia allí?
Bueno, ha sido una noticia, por un lado, muy esperada y deseada, pero no... pero por otro lado también pues nos ha llenado a todos de verdadera emoción, ¿no?, al poder, ¿no?, pues reconocer cómo el Papa, ¿no?, nos invitaba a descubrir a estos mártires, ¿no?, estos testigos de Jesús, como modelos también para nosotros, ¿no? Entonces está siendo pues unos momentos de gracia, de alegría, y también, bueno, con mucha ilusión de que llegue el día, ¿no?, de la beatificación.
Claro, imagino. Por contar, Antonio, en pocas pinceladas, la historia, lo que vivieron estos jóvenes, es que el 18 de julio de 1936, creo que ellos estaban celebrando en el seminario un retiro para los que quedaban, porque la situación, claro, era peligrosa en ese momento y muchos se habían ido a sus casas. Y allí, mientras estaban comiendo, creo que un grupo de milicianos tomaron, ¿no?, el edificio del seminario. Más o menos fue, grosso modo, esto, ¿no?, lo que ocurrió.
Sí, sí. O O sea, es sorprendente, ¿no? Cuando uno lee un poco los relatos, cómo entraban por la calle San Buenaventura, entraban en edificio, y cómo los seminaristas pues salían por lo que decimos, conocemos nosotros, el portón de la huerta, ¿no? Es decir, que sí que somos testigos de unos hechos que ocurrieron entre nosotros, entre las mismas paredes y la misma escalera, ¿no? que bajaban a la huerta, pues por ahí salieron. Es decir, como que ahora especialmente todo cobra pues un sentido, ¿no? de gracia de estos seminaristas que ahora, por ejemplo, ¿no? tenemos a Ángel Trapero con nosotros, ¿no? Y es, bueno, pues es una gracia, ¿no? Poder también reconocerle ahí en medio.
Cuando hablas de que Ángel Trapero está con vosotros, es que los restos están custodiados ahí, ¿no? En la capilla del seminario. De hecho, es del único que se sabe y se conservan esos restos. Por lo tanto, estamos hablando de cuando sean ya beatos, las reliquias de los beatos.
Sí, fue en el año 2017, en la víspera de la Inmaculada, cuando se trajeron los restos de Ángel Trapero pues a la capilla del seminario, estaban ante el Navalcarnero. Uh-huh. Y bueno, al respecto tengo una anécdota que lo recuerdo con muchísima ilusión siempre. Uh-huh. Porque ya unos meses después o un año después estaba esperando una persona en la puerta y de repente me encontré a una señora, ¿no? que conocía de la parroquia, y de repente me dice, vengo a rezar a Ángel Trapero. Uh-huh. Y me sorprendió, digo, Ángel Trapero. Uh-huh. Y entonces me empezó a contar y se empezó a emocionar. Dice, yo tengo mucha devoción a los seminaristas mártires. Sí. Dice, estoy rezando por la salud de mi marido. Y empezó, ¿no? cuando la acompañé a la capilla ante la tumba de Ángel Trapero, empezó a rezar, ¿no? la oración prevista pues, de memoria, ¿no? O sea, se sabía la oración pidiendo la gracia a los seminaristas mártires. O sea, que sí que hay una devoción más allá de lo que nosotros, ¿no? Incluso pensamos que a lo mejor se quedaba en algo interno del seminario, pero también hay laicos, ¿no? Muchas personas que tienen especial cariño.
Qué bueno. La verdad que si miramos y conocemos más de cerca, Antonio, las vidas de todos ellos, como contabas antes, son preciosos ejemplos para nuestros jóvenes, ¿no? Muy especialmente, me imagino, también para esos seminaristas que están allí, que son reflejo de lo que decía además el Papa en el jubileo, ¿no? La necesidad de aspirar a la santidad.
Sí, o sea, yo, bueno, ahora estoy de rector, pero antes estaba, me ocupaba especialmente de recibir a los jóvenes que llamaban a la puerta del seminario, ¿no? Uh-huh. Y el primer día les ponía ante la tumba de Ángel Trapero y les decía, mira, ¿cuál es su vocación? ¿Ha llegado su vocación? ¿Su vocación es ser cura, ser sacerdote, presbítero, o es ser santo, ¿no? Uh-huh. El cielo, ¿no? Nuestra vocación de todo bautizado. El entregar la vida por Jesús, por amor al prójimo, a los demás, y esa es la vocación que tenemos todos, ¿no? Luego, la vocación sacerdotal o no será, ¿no? Pero lo importante es esta, ¿no? Porque él, a lo mejor, no es sacerdote, ¿no? Pero sí que está en el cielo, y ahora ya sí, ¿no? A falta de firmar el decreto, pero sí que podemos afirmar, ¿no? Como que esa meta, ¿no? Pues ha llegado su vocación, ¿no? La vocación de todos.
Pues son desde luego semillas de paz, son auténticos testigos del amor y del perdón. No fueron héroes ni luchadores por una ideología, sino testigos de una verdadera valentía encarnada en la capacidad de sufrir por ese amor a la verdad, con mayúscula. Su beatificación, ya decimos, aún desconocemos la fecha, pero va a ser un momento muy importante para la vida de esta Iglesia de Madrid. Antonio Cecilla, rector del Seminario Conciliar, gracias por atendernos y aprovecho ya para desearte una muy feliz Navidad. Un abrazo fuerte.
Gracias, Mario. Igualmente, feliz Navidad para ti y para todo el equipo.
Gracias. Pues ahora te quedas con Pilar García de la Granja, que sigue en Mediodía Cope contándote la información de este 19 de diciembre. Nosotros volvemos con la actualidad de la Iglesia de Madrid dentro de 7 días. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid en la producción, Mila Sánchez en el control, recibe el saludo de Mario Alcudia. Te deseo una muy feliz y santa Navidad. Que te vaya bien.
La Navidad es una época de muchas reuniones, de amigos, de familiares. Es época de mucha comida, de preparar menús para mucha gente. Y no es raro que los españoles cocinen para 20, 30 o incluso 50 personas. ¿Pero te imaginas cocinar para 1000? Bueno, pues es lo que van a hacer en Cuatro Vientos, en Madrid, la Compañía de las Obras. Se trata de una comida solidaria para personas vulnerables, una iniciativa bautizada como Te Invito a Cenar. Raúl Jiménez es uno de los organizadores.
Yo como voluntario salgo con una alegría que no viene de mí, que uno se descubre quedándose a otros, pues que es mucho más, sale más contento. Y para mí es una cena donde yo recibo mucho más de lo que puedo dar, que es un poco de mi tiempo, para poder ofrecer esta cena, ¿no?
Y es que la vulnerabilidad se nota. Y se nota especialmente en estas fechas en las que muchos no pueden permitirse celebrar. Es el caso de María. María no tiene medios para permitirse una cena de ese calibre y nos ha contado cómo se siente ante la oportunidad de participar en esta iniciativa.
Pues la verdad es que mucha alegría, mucha felicidad, muchas ganas de ver otra vez a todas las personas que conozco y que quiero, una paz inmensa. Y por otro lado, pena, porque sé que hay personas que no pueden estar ahí.
Puedes escuchar estas historias tan bonitas esta noche a partir de las 10:30 en la linterna de la iglesia en la cadena COPE. Seguimos en Mediodía COPE. Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.